Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Hola, super oyentes de Latin Roll, coger vuestra lengua, refrescarla lo máximo, pero también los oídos, estaría muy bien que también lo hicierais. Refrescar todo vuestro cuerpo. En realidad el agua es increíblemente saludable. Eso dicen.
Bueno, es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía casi llegando al final del año y no me podía ir de este 2012 sin hablar con Love of Lesbian sobre esa noche eterna, los días no vividos. Santi Balmes, ocupadísimo como siempre, pero por fin sacó un minutico para atendernos. Está en la línea Santi, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Estoy bien.
¿Cómo te ha ido? ¿Bien?
Bien, 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 bien. Vamos a ir trabajando y buscando huecos para todo.
No para ir ni un segundo, ¿no? Desde que salió el disco y ese concierto fantasma en el Music Hall, es que no ha habido ni un solo hueco. Es bastante, bastante increíble lo que está pasando con ustedes.
Sí, la verdad es que también, aparte, tenemos nuestra vida privada, también pues es compleja e intensa, etcétera. Pero la verdad es que, bueno, ha sido una agenda bastante de locos y ahora puedo decir que empezamos a respirar un poco.
Bueno, sí, ya llegan Navidades, hay que comer un poquito de turrón, descansar de todo lo que ha pasado y preparando lo que será el 2013, que me imagino que viene tremendo. Hablemos un poquito de este disco, porque pues, a mí me pareció impresionante que quizá hoy por hoy una de las bandas más representativas que tiene España se haya tirado a la piscina y hacer un disco doble. Esto de hacer un disco doble es muy arriesgado hoy en día para cualquier artista, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que el consumo que se produce en la actualidad con respecto a música, creo que da igual que saques 5 temas o que saques 25.000, en realidad. O sea, la gente lo va a picotear, lo va a usar poco a poco. Y bueno, y es así, o sea, puedes usar 5 canciones un día, 5 canciones otro, puede ser que la escucha como se entiende en otros años, que era pues una escucha concienzuda, lo que era un disco. Ya creo que ha pasado a mejor vida, ya desde la erupción de Spotify y tal, pues pienso que la gente ya no escucha los discos la mayoría de veces así, ¿no? Con lo cual nos daba bastante igual hacer 8 que 25.000.
Pues, en ese orden de ideas igual hicieron 25.000, porque además no deja de ser un disco conceptual, porque si te pones a ver, tiene motivos. Un lado es la noche eterna, el lado B serían los días no vividos. Hicieron lo que les salió un poco de lo que querían hacer, mejor dicho, ¿no?
Bueno, la verdad es que esta profesión, hasta que no se diga lo contrario, lo que más te atraía de pequeño es que podías tú, digamos, crear los tiempos, crear el contenido y de tu vida, de lo que iba a ser tu futuro. Entonces, seguimos en esta dinámica, hacemos siempre lo que nos viene en gana a todo momento. Es como, no una marca, pero porque no es marca tampoco exclusiva de nadie, pero creo que es como se tienen que hacer las cosas, no lo entiendo de otra manera. Si el próximo nos da por hacer tangos, pues serán tangos. No sabía cómo decírtelo. La cuestión es que esté bien, que sea honesto y que a la gente le transmita, ¿no?
Claro, y eso de que a la gente le transmita ya lo habíais vivido cuando salió el 99, pues, hombre, casi que desbordaron por completo todo y se ve replicado un poco en lo que está pasando con este disco. Hablemos de la grabación y de la composición. ¿Cuánto tiempo te tardaste y con los chicos armando esta noche eterna y los días no vividos? Y no sé si también después de un poco la presión que ejerce el mismo público y la misma crítica después de lo que habían vivido con 99, con 1999, pues no sé si incidió demasiado para este nuevo álbum o si lo hicieron absolutamente relajados. ¿Cómo fue la composición y la grabación de todo esto?
Bueno, la verdad es que, o sea, te mentiría si te dijera que lo habíamos hecho de una manera relajada, no ha sido así. Te mentiría si te dijera que no había presión. Sí que existía, evidentemente que sí. Pero hasta lo que hemos podido, hemos intentado hacer el disco lo más honrado posible hablando de la situación en estos momentos. Yo creo que sí, este sí que era el disco más difícil para nosotros en la colección, porque venía de un pelotazo y las comparaciones, pues estaba claro que en un principio iban a ser duras y iban a ser casi violentas hasta cierto punto, por parte de quien estaba muy obsesionado con 1999 o por parte de la gente, pues que al igual pues no le gustaba el grupo y pensaba, estoy esperando que hagan, cometan el mínimo error como para pasar la guadaña, ¿no? Y la verdad así ha sido, pero también hemos pasado con la suficiente nota esta prueba como para ahora afrontar los próximos trabajos pues con absoluta relajación, esto ya te lo digo. O sea, creo que no va a pasar más un momento de tensión creativa tan fuerte como después de 1999, que se generó al fin y al cabo pues, en hacer muchos temas pues por esa necesidad de pasar páginas.
Claro, no, y es que me pongo a escuchar el disco y cada vez que lo escucho me gusta más, y lo superaron con creces, porque el álbum tiene momentos mucho más tranquilos, incluso el primer single que fue Oniria e Insomnia es muchísimo más tranquilo, pero no deja de ser un single raro, ¿no? Dura casi 5 minutos y medio, una cosa así, y el álbum va pasando por momentos mucho más bailables, un poco más rockeros, casi que hicieron un poco de todo dentro del álbum.
Sí, la verdad es que sí, teníamos ganas como de... Al fin y al cabo de esta carrera se trata un poco de ir completando piezas de puzzle que te van faltando, ¿no? En la medida que haces un disco, ves lo que no has hecho y que te gustaría hacer y al disco siguiente es lo que intentas otra vez, ¿no? A ir completando piezas que te faltan, más que nada pues por reinventarte un poco a ti mismo. Y claro, con 18 temas será muy fácil de que fuera muy estilísticamente disperso, pero supongo que gracias a lo que es la parte de las letras se unifica todo un poco.
Claro. Justamente hablando de las letras, hablemos de eso, Santi. ¿Cómo hiciste para componerlas? No sé cómo es el proceso de composición, todos en el estudio o en el local de ensayo, tocando, y de pronto tú sales con un texto. ¿Querías que todas las letras giraran sobre ese mismo concepto de esa noche eterna que no termina nunca y los días no vividos que quizá no existen más? ¿Cómo fue eso?
Mira, no he variado demasiado mi proceso de elaborar las letras. Nunca las hago en el local de ensayo. Los locales de ensayo de los grupos yo creo que es el sitio menos inspirador del planeta. No solo el nuestro, sino que he estado en varios locales y son funcionales, no aportándose para hacer música, sí, pero no es un ambiente ideal para hacer letras. En realidad, hacer letras, lo que va bien en un momento dado es pasear por la calle, por la ciudad, o estar escribiendo mientras por una ventana ves los edificios de la ciudad. Yo creo que hay que buscar el ambiente adecuado para trabajar según lo que vayas a hacer en cada momento, ¿no? Un escultor también pues encontrar su sitio adecuado, pero las letras siempre suceden a partir de una frase que tiene un cierto gancho, que a partir de ahí pues empiezas a tirar de hilo, y escribiendo muchísimo, sobre todo escribiendo mucho. O sea, al fin y al cabo pues una canción de Love Lesbian puede ser el resumen de un cuento de 10-15 páginas a veces. Sí, ya lo verás. Después de unir su dualidad, ella no sueña más y él quiere despertar. Se la llevaron entre tres, siempre se vuelve a escapar. No es que está mal.
Siempre me viene ese ruido a las 10:45, cuando llegan esas ondas de manera puntual.
Sí, ¿no? Y esa noche eterna, sobre todo lo del Open Core abierto, siempre se me ha quedado en la cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces un domingo uno ha andado por la calle y no encuentra absolutamente nada más que esa misma cosa? O por ejemplo, hay otra canción que me llama muchísimo la atención, que es el Wii-O. No sé de dónde vino la inspiración para esa canción.
Mira, Wii-O era no quiero decir nada, evidentemente, pero es como un ruido de ondas, era como una especie de sintetizador que tocaba Julián, que parecía que hacía Wio, ¿sabes? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues me gustaba empezar una canción con que la primera palabra que escuchabas no supieras exactamente qué es lo que quiere decir. Es como una palabra misteriosa que puede ser como muchas cosas, ¿no? Pero es como ese lenguaje urbano, ¿no? O lenguaje digital, lenguaje de antenas, lenguaje de onda.
Vamos por verdad. Y si el ruido es todo lo que sé. Hasta el silencio ve, huyamos hoy, antes de las 10.
Por otro lado está ya la parte más bailable, que es casi que darle gusto a los fans de Johnny Boy. Y incluso el video, cuéntame un poquito de la historia de Si Me Dices Ven, Yo Te Digo Affleck, porque es que desde que la escuchamos ya nos pusimos a bailar en un montón de garitos, la pinchan en un montón de sitios y el video quedó muy divertido. ¿Cómo fue todo eso?
Sí, era un tema que al principio yo se lo tocaba a Jordi, al otro guitarra, pero fíjate que lo hacía imitando a Basis. A veces pues haces este tipo de bromas, ¿no? Que coges la guitarra y empiezas a intentar hacer algo pues semejante a una banda, porque estás de cachondeo en el autobús y tal. Y al final pues dijimos, oye, este estribillo, y acabó derivando en una canción electrónica que nunca jamás hubiera dicho que acabaría por esos derroteros. Pero la verdad es que, ¿ves? Si tú me dices, yo digo, África, a mí lo que me gusta de este tema particularmente es que tiene como dos estribillos, ¿no? Esas canciones que acabas de repetir un estribillo dos o tres veces y luego en la coda final pues aparece otra melodía que también, digamos, es igual de enganchosa, sí. y que hace que de repente vuelva a cobrar vida el tema en los últimos segundos, ¿no? Hay alguna canción de Franz Ferdinand que también lo hace, y como Dance of Pleasure, y nosotros lo hemos aplicado alguna vez, con Houston tenemos un poema pues también, y creo que eso es lo que da a veces vida a un tema. Intentamos que las canciones pues tengan pues A, B, C, D, y que cada parte te lleve a una parte pues aún más divertida, ¿no?
Y yo el marqués de la inmoralidad, hoy cambiaremos nuestra polaridad.
Hablemos un poquito, Santi, de lo que están viviendo ustedes en este momento. Lo hablábamos al principio de la entrevista y casi que son ustedes un no diría un modelo, pero sí casi que un ejemplo y un referente de lo que está pasando en este momento en España. Y si nos ponemos a ver eso, hay un montón de colaboraciones que ocurren dentro del mismo pop independiente y del rock independiente en España, que es un ejemplo para muchísimos otros países. El hecho que tú hayas colaborado en El Equilibrio es Imposible con Las Confesiones de Iván, o lo que ha pasado también durante todo el año con muchísimas otras bandas. Incluso me han llegado rumores de la posibilidad que exista un Vetusta Lesbian.
Ah, sí, bueno, alguna vez hemos hecho alguna cosa con Vetusta Morla. En realidad yo pienso que es una de las bandas que apreciamos más. Somos unas personas que tenemos una manera de enfocar, digamos, lo que es esta carrera, pues de una manera muy semejante. Pienso que ellos son muy trabajadores, muy, muy honestos. Nosotros quizás estamos mucho más locos y no paramos de sacar más canciones y discos y tal, ¿no? Ellos son como más lentos, tienen un proceso más gradual. En realidad llevan dos discos, nosotros llevamos cuatro y bueno, siempre vamos como más alocados nosotros en ese sentido, pero son es una gente con la cual pues con Lori Meyers, nosotros de Costa, pues somos unas bandas que hemos de repente crecido a la vez y cogido pues un poco el relevo pues de lo que es el pop indie de este país, y hace pues de que nos miremos en plan, bueno, pues ha sucedido gracias a vosotros, gracias a nosotros, ¿sabes? O Sidoní también, o mucha gente que hay ahí. Entonces hace que bueno, de que nos miremos como contemporáneos, como personas que hemos coincidido y que en muchos aspectos pues nos admiramos mutuamente. No sé si vamos a colaborar en este sentido más veces, A mí me encantaría hacer cosas con Vetusta, pero siempre pasa de que afuera de amiguismos y de ser colegas, pues tiene que tener un motivo, ¿no? Tiene que tener uno tiene que considerarse, no tiene que acabar convirtiéndose en un favor, ni por una parte ni por la otra, ni un compromiso, ¿no? O sea, tiene que ser algo que realmente pues enriquezca el producto final, y esto de los duetos a veces es complicado.
Claro, bueno, en el caso de Iván quedó perfecto ese equilibrio. De hecho, no sé si tú la elegiste o Iván te dijo vente que lo hacemos juntos o cómo fue todo esto. De hecho, también la versión que hace Iván de 99 es tremenda.
Es tremenda, sí, a mí me gusta mucho la versión de Iván, se la ha hecho suya. De hecho, creo que he acabado disfrutando más. A veces acabas diciendo más de tus propios temas cuando los oyes en voz de otra persona, porque de repente por primera vez puedes hacer de oyente externo de un tema tuyo en otra voz, ¿no? A mí me pasa como cantante de que cuando escucho con otra voz, pues ya puedo pensar o puedo sentir lo que siente un oyente cuando la canto yo. Entonces es un experimento muy, muy bonito para mí. Pero la eligió él, yo me hubiera hecho antes Tristeza, que es un tema de Iván, que me gusta mucho y que me ha acompañado muchas veces en mi vida y tal, y es un tema precioso, súper sencillo, pero él me dijo el equilibrio es imposible y yo dije, tú mandas, eres el jefe aquí en este sentido, le voy a intentar hacer lo mejor posible y bueno, yo creo que ha funcionado.
Hay algo que me llama muchísimo la atención de esto que venimos hablando, y es que yo nunca, llevo prácticamente 9 años viviendo en España, y yo nunca dentro de la música independiente en este país he encontrado ese rollo de Oasis versus Blur, ni mucho menos. Es decir, entre Sidoní, Vetusta, que lo hablábamos hace un momento, Iván, solo existen palabras de como de apoyo, y siempre ha habido muy buen rollo por parte de todos. Esto realmente creo que puede hacer que la escena surja y crezca aún más, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy bonito lo que está pasando. Quizás pasa porque al igual no ninguno de nosotros somos unos superventas como puede ser, pues yo que sé, la Bisbal en este país o lo que sea, que hace pues que nos hasta cierto punto nos protejamos entre nosotros, ¿no? Que es como una especie de pequeña cosa nostra, pequeña mafia, y a la cual está invitado todo el que quiera hacer las cosas pues con cariño y con talento y con independencia, ¿no? Pero creo que es bonito que la gente vea pues que pues tal grupo viene a colaborar con tal otro, y de que hay como una especie de interacción, de flowing o como le quieras llamar. Porque al fin y al cabo, pues todos tenemos como las mismas inquietudes, que es pues intentar buscar un discurso propio y lo más cercano posible, ¿verdad?
Pierdo la conciencia cuando escucho como dices que sea cierto jamás, o muérete.
Santi, hablemos un poquito del directo. Yo los estuve viendo aquí en el arriba en Montjuic, en el pueblo español, y estuvo tremendo ese lanzamiento. Y bueno, pero esto lo escucha muchísima gente en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en otros lugares de América Latina que quizá no han tenido la oportunidad de ver a Love Lesbian en directo y que también se mueren de ganas de saber cómo es todo esto. Además, quiero acotar aquí que hace algunos años en el Primavera Sound me encontré con Julián y me causó mucha gracia saber que él era bueno, de alguna forma un poco colombiano. No sé si ya probaron las arepas, si Julián les dio un poquito de les mete un poco de esa parte colombiana. ¿Cómo es un directo de Love Lesbian y cómo tienen pensado de pronto esa próxima ese próximo atraco a América Latina? Porque ya aquí están tocando techo y llega un punto en que es necesario salir, y la lengua es la lengua, ¿no?
Sí, el año que viene ya estaremos por ahí. Hombre, la verdad es que por temas familiares, pues está claro de que el que se muere más de ganas por ir a Sudamérica es Julián, está clarísimo, porque ya sonó, pues te gusta, ¿no? Pues sembrar en lo que es tu tierra de nacimiento, ¿no? Y él sobre todo es el que tiene más ganas y el que más ha insistido, como es normal, porque también él conoce pues el continente y sabe que pues que ahí pues podríamos funcionar. De hecho, los inputs que tenemos pues por parte de bastantes países pues son así, o sea que realmente pues hay gente que nos está esperando en cualquier lado. Y lo único que falta en un momento dado pues son los intermediarios adecuados, pero ya creo que se están consiguiendo, todo está empezando a encajar, las piezas se están poniendo en su orden, con lo cual pues muchas ganas, pero también es una manera de reinventarte y renacer para ti, ¿no?
Claro.
Es un nuevo reto, es probar ciudades nuevas y saber pues que ahí has dejado pues una huella que te permitirá que puedas volver y que haya más gente. Esto es lo que siempre ha sido con nosotros.
Casi que viene ahora, a final de esta semana, el final de gira, por decirlo de alguna manera, de este 2012 en La Riviera. ¿Cómo describirías un directo de Love, Lesbian?
Yo lo describiría como una especie de montaña rusa de emociones, no te lo sabría decir de otra manera. Intentamos que el concierto sea algo más que un concierto, que tiene que ser una experiencia, tiene que ser algo que te cambie, para bien o para mal. Pero al fin y al cabo que salgas cambiado, un poco transformado, pensando que te has gastado un dinero y que ha valido la pena y que no ha sido una mera repetición de ejecución de un disco, porque para eso ya tienes el disco en casa y lo escuchas. De hecho, las bandas que he visto últimamente que se limitan a plasmar en directo lo que hacen en el disco y ahí se quedan y no hacen un paso más, pues cada vez ves que o que no suben o que cada vez hay menos gente en sus directos, ¿no? Porque, o sea, el público no es tonto.
Empieza a recitar el resto.
Estuve hace un par de días hablando con Loquillo y pues tú ya sabes cómo va este personaje por la vida y recibí muchas quejas por parte de él diciendo que por un lado la música independiente española estaba desprotegiendo los derechos de autor. No sé si en el caso de Love Lesbian pasa eso o no, pero ¿cómo verías eso? No sé si de pronto por el ánimo de tocar tanto o de vender y de ver que la industria está un poco de para abajo, se están desprotegiendo otras cosas que desde hace mucho tiempo se han venido peleando.
Pues, hombre, parte de razón tiene, vamos a ver, hasta un grupo en estos momentos pues va a funcionar en la medida de que tenga directos, pero... en el momento que los dejas de hacer, o sea, tu carrera económicamente está absolutamente acabada, eso que es verdad y es una historia que no pasaba antes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que está muy bien hacer directos, a mí me encantan, pero llega un momento que al final acabas. En esta última década hemos acabado convirtiéndonos en esclavos del directo, porque por la venta de discos pues nadie vive. Eso es un problema a veces incluso para la creatividad, porque por ejemplo... tú, aunque no lo quieras, pues puedes estar planteándote un disco en base a grandes festivales y al igual te hubiera salido mucho mejor el disco más honesto si lo hubieras hecho pues acústico, con un mero acompañamiento de trompeta, etcétera, y de repente pues al igual lo estás haciendo y te das cuenta de que eso pues es para salas pequeñas y empieza a influir demasiado en lo que es las bandas, ¿no? Y eso a mí me asusta, pero por un tema artístico, ¿eh? O sea, antes pues había un grupo pues que cuando se vivía de los discos, pues si decidía hacer un disco experimental y reinventarse a sí mismo, pues al igual no vendía tanto, pero seguía vendiendo lo suficiente como para vivir un año, ¿no? Y ahora eso ya es absolutamente inconcebible, ¿no? Bueno, no, estoy le doy la razón en parte, le doy la razón en parte porque la verdad es que hemos acabado... ¿sabes? O sea, dándole tanta importancia a Internet, pues hemos acabado pues siendo esclavos de Internet también, ¿sabes?
Claro.
Y cualquier medio, digamos, que es el transmisor de la música, al final se acaba convirtiendo, no sé por qué, en explotador y en abusador del músico. O sea, es el mismo perro con diferentes collares. Hemos pasado de tener un intermediario a tener otros. Y luego serán las marcas de ropa que te promocionarán o las bebidas refrescantes que pagarán por tenerte dentro de sus juguerías. Pero al fin y al cabo acaba siendo siempre lo mismo, ¿no? Es que el músico percibe la mínima parte de todo el tinglado.
Santi, la última antes de dejarte un poco tranquilo, y supongo que estás en eso, ¿no? ¿Cómo es eso de escribir cuentos para niños? Yo mataré monstruos por ti. Cuéntanos de qué se trata eso.
Bueno, es un cuento que salió hace un año, que la verdad que ha funcionado muy bien. Estoy muy, muy, muy agradecido a toda la gente que compró el libro por la sexta edición, lo traducen al italiano ahora, me parece. Y la verdad es que es un libro curioso porque tiene como un lenguaje para niños, pero al final tiene como un mensaje que también es para adultos. También me han dicho que se utiliza para terapias de fobia social en algunos terapeutas. O sea que la verdad estoy súper contento de cómo ha funcionado y cómo sigue funcionando. Y también se sacó la aplicación para iPads y para iPhones y también ha funcionado súper bien. Con lo cual, pues bien, es una cosa que se hizo pues en media hora, la verdad. El cuento se escribió en media hora, no tuvo más. No tuvo más secreto y ahora, pues bueno, ahora hemos sacado una novela hace una semana.
Sí.
Para mayores y a ver qué tal funciona.
¿Cómo se llama la novela y dónde se puede encontrar?
Bueno, pues se puede encontrar en todas las librerías ahora en estos momentos de este país o en Amazon para otros continentes, digamos. Y es una novela de humor para adultos que se llama ¿Por qué me comprasteis un walkie-talkie si era hijo único? Esta es el título probablemente más estúpido de la historia, pero ya te sitúa en un contexto de humor que es lo que quería, ¿no?
Bueno, pues ahora que voy para Colombia seguramente me lo compraré y me lo iré leyendo en el avión. Muchas gracias, Santi. Es un placer hablar contigo. Es un placer destapar la música de Love Lesbian. Nos encanta desde hace mucho tiempo lo que están haciendo. Por último, preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de las 18 de los 18 temazos que tenéis ahí en esas noches eternas y en esos días no vividos.
Bueno, pues en un momento dado pues os puedo presentar una canción que se llama Delice, que particularmente es uno de los temas que estamos más contentos de la banda, como ha quedado muy, muy ambiental, muy, muy elegante y es una de las que también pues, está llegando más a la gente.
Evitarás que quiera alargarme cuanto antes. Si cada vez que me quiero ocultar, tú me conviertes en gigante. Me has llevado por corrientes de agua que van a tus redes. Tus ojos son dos prismas devolviendo oscuridad. No pretendas defenderte, te diré que no. No me convences, me quiere evaporar entre la gente. A negar, algunas bases no resisten y un pulgar puede asfixiar, ya que madruga Dios no existe. Ya puedes preguntar por ahí o a los tuyos si una gota colma el vaso. Otras veces ya es el mar, y es el mar, esta vez lo entiendes, no ves que ya no. No me convences, me quiero evaporar entre la gente. Un día me iré de verdad. No sé si me ves de todo capaz de cambiar nombre y edad. Y si me encuentras decirte de qué me estás hablando. No, 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 no lo haré jamás. Me falta valor o fuerza vital. ¿De qué me sirve salir de esta inmensa ciudad? Si de quien pretendo huir seguirá dentro de mí, eras tú.